¿Qué tenemos hoy en qué es la que hay viernes 12 de mayo? Todavía en la espera, el Partido Popular no ha culminado el conteo de votos añadidos a mano para la elección de un nuevo presidente. La jueza administradora del Centro Judicial de San Juan concluyó que no existe razón para inhibición de la magistrada en el caso de Mariana Nogales. También despedimos a la elefanta Mundi, que emprende su traslado a un santuario en Atlanta, Georgia, junto a varios otros animales del zoológico de Mayagüez. El Departamento de la Familia, en una vista, admitió que todavía hay unos 7,000 referidos de maltrato contra menores de edad sin ser atendidos en la agencia. Y una de cal y otra de arena con el Supremo Federal, mientras le reconoce inmunidad soberana a la Junta de Supervisión Fiscal. En una decisión muy controversial, también falla a favor de guatemalteca transgénero que buscaba asilo en los Estados Unidos. Además, como todos los viernes, hoy se integra Jorge Sanders, veterano de campañas, para hablar sobre las noticias más comentadas de la semana. Así que no se vayan, arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Por fin llegó el viernes. Dios mío, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy viernes, viernes que 12 de mayo, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico, para el 1320 AM y su cadena, y para el mundo a través de radioisla.tv. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en Instagram como Ivonne Losada, y también en mi página web dialogosocialpr.org. Y como saben, yo estuve reemplazando a Luis Herrero durante esta semana y todavía creo que me quedan un par de días más. Finalmente, no. Todavía el Partido Popular está en la espera de conocer quién finalmente será el nuevo presidente de la colectividad luego de 5 días de espera al iniciar un proceso de recuento por un virtual empate. Todavía sigue sin culminar el conteo ahora de lo que son los votos añadidos a mano. El proceso lleva 4 días, no ha estado exento de controversias. Como saben, hemos estado día a día dando los últimos números a partir del lunes que comenzó este recuento. Por lo menos hoy, los últimos números oficiales que había y que se publicaron esta tarde es que el representante Jesús Manuel Ortiz todavía seguía a la delantera en la contienda por la presidencia del Partido Popular, pero con un margen muy finito, con un 45.85% frente al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, con un 45.54%. Al final, el recuento en la tarde de hoy de los votos regulares habían contabilizado 57.813 de 58.000. Pero bueno, yo estaré muy pendiente hoy. Si antes de terminar el programa recibimos las cifras, pues le diremos finalmente cuál ha sido el resultado de esta tan esperada elección. Sobre este y otros temas vamos a estar además conversando más adelante con Jorge Sanders. Pero acá en Puerto Rico, la jueza administradora del Centro Judicial de San Juan concluyó que no existe razón para inhibición de la magistrada en el caso de Mariana Nogales. Eso fue esta tarde. Esto luego de que, como ustedes recordarán la defensa de Mariana Nogales planteó la pasada semana que la jueza municipal Iraida Rodríguez Castro, quien tenía ante su consideración la vista de causa probable para arresto contra la representante, debía ser recusada, se tenía que inhibir debido a que había autorizado una orden de registro y allanamiento de las transacciones bancarias correspondientes precisamente a las imputadas en este caso. Así que, bueno, no, como les dije, la jueza administradora ya concluyó que no hay razón para que se inhiba la magistrada, así que se continuará con los procesos en este caso. Y ayer, en una decisión muy controversial, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoció inmunidad soberana a la Junta de Supervisión Fiscal. Esto al revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston, que le había quitado o no le reconocía inmunidad a la Junta de Control Fiscal ante las solicitudes de información que han realizado varias organizaciones periodísticas en Puerto Rico. Y esta votación fue 8-1, para sorpresa de muchos puertorriqueños y para malestar de muchos. La jueza Sonia Sotomayor, puertorriqueña, es uno de los jueces que votó a favor de la revocación del fallo de la Corte de Apelaciones que había estado a favor del Centro de Periodismo Investigativo, quien ha estado extensamente y consistentemente reportando sobre la crisis fiscal y la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Con esta interpretación de la mayoría del Tribunal Supremo, la Junta alega que es parte del gobierno de Puerto Rico y que por ello goza de la misma protección ante demandas federales que goza el gobierno del Estado Libre Asociado. En la opinión escrita por la jueza Kagan, se establece que nada en la ley promesa establece o expresa de manera inequívoca, clara, que la intención del Congreso era no quitarle o derogar la inmunidad soberana de la Junta, que no hay nada en promesa, dice, que no gozan de esa misma inmunidad soberana y que la ley promesa no despoja explícitamente a la Junta ni de inmunidad, ni autoriza tampoco expresamente a la presentación de demandas contra la Junta. Obviamente, como era de esperarse, activistas de derechos civiles, así como organizaciones periodísticas del país, han repudiado la decisión del Supremo Federal y un poco ha habido así como con un boicot también, porque hay muchos puertorriqueños dolidos con lo que ha sido la postura de la jueza Sonia Sotomayor. Pero también ayer, en el Tribunal Supremo Federal, bajo de manera unánime una decisión inesperada a favor de una mujer transexual de Guatemala que buscaba apelar su deportación de los Estados Unidos con el argumento de que de regresar a su país de origen va a ser atacada por su identidad de género, en este caso Guatemala. Sorpresivamente, la decisión de los jueces del Supremo, que como conocemos, sabemos, son mayoritariamente republicanos, conservadores y que han estado consistentemente fallando en contra de lo que son los derechos reproductivos de la mujer y la comunidad LGBT. En este caso en particular, de manera unánime, permitieron que la joven de 30 años pudiera apelar el rechazo de su petición para poder permanecer en los Estados Unidos, después que un juez de inmigración y que el Tribunal de Apelaciones le impidiera apelar su orden de deportación. Lo que ha sido una historia desgarradora de esta transexual, de huir de la violencia generada por la homofobia. Estrella Santos Zacarías estuvo buscando asilo en los Estados Unidos porque ha sido atacada en Guatemala por su identidad de género y orientación sexual y ha testificado que fue violada, ha recibido amenazas de muerte incluso en su ciudad natal. Inicialmente ella intentó entrar, porque esta historia es larga, ella intentó entrar a los Estados Unidos dos veces, una como adolescente en el 2008, después de lo cual fue deportada y devuelta a Guatemala, y de nuevo en el 2018, cuando fue rápidamente puesta en custodia por las autoridades de migración. Entre el 2008 y 2018 pasó la mayor parte de su tiempo en México, obviamente tratando de regresar a los Estados Unidos, donde también fue violada en grupo y agredida. La mayoría de las leyes contra la discriminación de Guatemala no incluyen a las personas LGBT. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal en Guatemala. Desde el 2016, las personas transgénero en Guatemala sí pueden cambiar su nombre legal, pero no su género legal. Aunque ha habido algún progreso para las personas transgénero en la legislación del país, todavía continúa la violencia contra las personas transgénero en Guatemala, especialmente a las mujeres transgénero, incluidas tres mujeres transgénero que fueron asesinadas en el 2021, en la misma semana. Pero bueno, ya vemos, con el Supremo Federal, una de cal y otra de arena. También hoy, el ex marín Daniel Penny, que el pasado 1 de mayo causó la muerte por asfixia de un deambulante, y lo comentamos aquí en Qué es la que hay la pasada semana, causó la muerte por asfixia de un deambulante afrodescendiente en el metro de Nueva York. Pues este ex marín de apenas 24 años se entregó hoy a las autoridades. Penny va a estar enfrentando cargos por homicidio en segundo grado, homicidio imprudente, en el Tribunal Penal de Manhattan. Penny, como recordarán, aplicó una llave de inmovilización al cuello del afrodescendiente, del deambulante de 30 años, un afroamericano sin techo, con problemas mentales, que empezó a gritar en el vagón en que ambos viajaban. Y gente, como yo les dije la otra vez, este pobre deambulante estaba gritando que tenía hambre y que tenía sed. Y lo que hacía que se incomodaba era que cogía basuritas del piso, papeles y vasos, y se los tiraba a la gente en el metro mientras estaba adentro. Es desproporcionada la fuerza que se utiliza para neutralizarlo cuando él lo que estaba haciendo era tirándole una basura encima. ¿Qué molesta, pues? Pero oye, hay que entender, el hombre estaba hambriento y sediento. Así que este ex marín un poco se molestó, reaccionó, y lo que hizo fue que lo estranguló, de hecho, con la ayuda de otras dos personas que lo ayudaron a inmovilizarlo, agarrándole las piernas y los brazos, mientras el ex marín le aplicaba la llave de cuello. De hecho, y también se los había dicho, una maniobra que ha sido prohibida por varios departamentos de policía en los Estados Unidos por ser peligrosa y por tener ya antecedentes. Y de hecho, han empezado las manifestaciones en contra y, bueno, en tiempos de Trump, a favor también del ex marín. Vamos a ver qué está ocurriendo con este caso. Pero finalmente, la elefanta Mundi inició su traslado a un santuario en Atlanta, Georgia. Ya llegó a Florida y comenzará ahora lo que le queda de trayecto, no por avión, sino por carretera. La elefanta Mundi y otros 5 animales del zoológico de Puerto Rico, doctor Juana Rivero, finalmente comenzaron en la noche de ayer la travesía que los llevará hasta santuarios en Atlanta y Texas, luego que la paquiderma finalmente entró a la jaula especial, y fue bastante complicado porque estuvieron varias horas esperando a que ella voluntariamente entrara a la jaula. Pero bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña Vanessa Contreras Capó, activista de Vínculo Animal. Saludos, Vanessa.
Saludos, Ivonne, y gracias por la invitación.
Sé que tienes pues un grado de satisfacción muy grande con el traslado, finalmente el traslado de Mundi. Sé que en la tarde y en la noche de ayer estuvieron monitoreando el operativo para mover hacia las jaulas a los primeros animales, que fueron los hipopótamos Cindy, Pipo, el rinoceronte Felipe, al igual que un impala, un burro y, por supuesto, la emblemática elefanta Mundi, para trasladarlos a varios santuarios en Estados Unidos y dar paso finalmente al cierre del zoológico. Pero actualízanos un poco cuál es la situación actual de Mundi y de los otros animales, por lo menos hasta ahora, hasta la tarde.
Pues mira, exactamente como dijiste, ayer la tarde y la noche fue muy, muy, muy larga, pero ya Mundi llegó a Jacksonville y ya ella está sola de camino a Georgia, porque ella va a ir al santuario de elefantes que está en Georgia. Los otros animales van a ir al Wild Animal Sanctuary, en Tennessee. Así que Mundi va solita ahora mismo de camino a Georgia y allí ya le han preparado todo. Ella va a estar en una cuarentena al principio y después de esa cuarentena es que se la van a empezar a presentar al resto de los elefantes, que hay dos elefantes más en ese santuario. Así que nada, Ivonne, estamos celebrando una victoria que llevamos muchos, muchos, muchos años luchando. No es la primera vez que tratamos de mover a Mundi. Se trató en algún momento durante el gobierno de el Ricardo Rosselló, y desafortunadamente no se pudo hacer, así que ayer estábamos muy nerviosas porque desafortunadamente Fundación Salvemos el Zoológico había instigado a la violencia. Dispararon perdigones en la jaula de Mundi, así que estábamos muy preocupadas porque no íbamos a obligar a la elefanta a entrar a una jaula, sino que queríamos que ella entrara por cuenta propia, porque le llegó la soberanía a Mundi, ¿no? La libertad es la soberanía de poder moverse cuando quiera y como quiera. Y ese era el primer paso. Pero Mundi se movió y ahora estamos festejando y tenemos, ¿verdad?, a varias compañeras monitoreando por dónde va Mundi. Todavía no ha llegado al santuario, pero estamos muy felices. Sabíamos que este traslado iba a ser el más difícil de todos. Reconocemos que los cuidadores deben estar tristes porque se habían encariñado con la elefanta, y eso lo reconocemos, pero si realmente amamos a la elefanta, le tenemos que desear la libertad y una vida digna con otros elefantes. Así que estamos muy contentas.
Para mí es, como te digo, un mixed feeling, porque es como ver cuando se saca a un niño de un hogar inapropiado, que aunque sabes que es inapropiado y hay que moverlo, el niño no lo entiende. Entonces uno empatiza con la confusión, con el miedo, con la tristeza. Así que tengo ese, porque obviamente va a tomar un tiempo en lo que se acopla a su nuevo hábitat, pero no deja de ser triste. Sé que por un lado es hay alegría, pero también hay tristeza. Y sé que fue un proceso bien complicado. Obviamente por el tamaño y el peso, todos los trabajos que implicaron el movimiento a través de grúas, de las enormes jaulas, el operativo de seguridad, gobierno estatal y federal, los aviones, tiene que haber, y la larga espera de horas para que ella finalmente pudiera entrar a la jaula. Y un poco, ¿cuál fue esa preparación previa de los animales previo al traslado?
Pues mira, Carol Buckley llegó a Puerto Rico a principios de mayo, creo que fue el 2 o el 3 de mayo. Y ya desde ese día, ella se instaló. Carol Buckley vivió en el zoológico desde ese día hasta hoy, que salió del zoológico junto con Mundi, para que Mundi pudiese adaptarse a ella. Desafortunadamente, ¿verdad?, algunos de los trabajadores decidieron que no querían bregar con ese asunto, así que Carol y Buckley intimaron mucho en ese momento, porque Mundi de momento se quedó completamente sola, sin sus cuidadores que conocía, así que se empezó a acercar mucho más a Carol, y eso ayudó a que el proceso de confianza de Mundi con Carol se hiciera mucho más rápido. Así que como, ¿verdad? Y queremos ser enfáticas en eso, a Mundi nunca se le obligó a hacer nada. Ella empezó a entrar en la caja, ¿verdad? Porque le estaban dando comida, cosa que ella pudiera ver y familiarizarse con la caja, donde iba a pasar muchas horas, que todavía está ahí. Pero en realidad en ningún momento dado se le obligó a hacer nada. Y esto es algo que queremos dejar bien claro, ¿no? Hablar de la soberanía, y sobre todo yo como feminista, hablar de la soberanía, del movimiento, de los cuerpos, porque en el zoológico a Mundi la obligaban a hacer truquitos, y eso era una obligación con macanas, o sea, esa era una obligación, ¿verdad?, donde la apoyaban a ella para que hiciera el truco. Se acabó eso, se acabó eso. Mundi no va a recibir más maltrato, y Mundi va a tener un proceso de adaptación, y reconocemos, todos los procesos de adaptación son difíciles. Son difíciles, eso no lo podemos quitar, pero va a ser un proceso de adaptación a su a un hábitat mucho más cercano y mucho más familiar que su a su hábitat natural, y va a estar con otros de su especie. Las elefantas siempre pasan toda su vida con la manada, son las elefantas las matriarcas, las que dirigen la manada, y a Mundi lleva, se le privó de eso desde los 6 años, es más, desde mucho antes, porque estuvo en un zoológico y llegó a los 6 años al zoológico, y desde los 6 años ha estado en solitario. Entonces, por más que pensemos que tiene el agua limpia y que tiene un espacio donde puede caminar, no significa que le estamos garantizando una vida digna. Así que a todas a las personas duele, que están extrañando
me estruja, a Mundi. Me estruja mucho el corazón la historia de Mundi.
Sí.
Y del, tengo que decir, imbécil, que tuvo la idea de traerla junto a toda una manada de elefantes africanos desde África, sacarlos para venderlos.
65, si mal no recuerdo. Sí.
Espantosa. Sí, sí. Sí. Y el problema es que ese daño es uno no reparable.
Ajá.
O sea, estamos uh-huh. buscando el menor de los males.
Exacto.
Pero me sigue doliendo las barbaridades y las atrocidades de las que podemos ser capaces.
Sí.
Yo no sé actualmente cómo está la situación de los zoológicos alrededor del mundo. Me imagino que han ido mermando muchos, pero para mí todo, o sea, ninguno tiene justificación de ser, excepto que haya en África, que hayan algunos para tratar de rehabilitar animales.
Exacto, o sea, y aquí en Puerto Rico tenemos el Centro de Conservación de los Manatíes, que está en la Universidad Interamericana en Bayamón. Y ahí lo que se hace es que se rescata el manatí, se ayuda a que se estabilice y entonces se vuelve a soltar a su hábitat. No estamos diciendo, aquí tiene que haber una convivencia multiespecie, estamos apostando a una convivencia multiespecie, ¿cierto? Pero es que Mundi no es de Puerto Rico, no hay elefantes en Puerto Rico.
Exacto, exactamente, porque los manatíes son de aquí.
Claro,
y es distinto, y tú puedes tener espacios para rehabilitar animales nativos de aquí de Puerto Rico, pero que tiene que hacer un elefante fuera de africano, fuera de África.
Y en solitario, son pocos los animales que no tienen su manada. Así que de momento tienes animales en solitario, completamente aburridos, porque hemos asumido que los animales no piensan en nada. Hemos asumido que son bobos y que no tienen ninguna perspectiva de futuro, y por lo tanto se nos olvida que son seres sintientes que existen, no para nuestro beneficio, que simplemente existen, y que nosotros tenemos que aprender a conocerlos de otra forma. Ajá.
Que tampoco son mascotas, que yo sé que hay gente que le ha tomado cariño, pero que no son mascotas.
Sí, sí, y eso es algo que nos preocupa, ¿verdad? Es igual que con el rinoceronte, que de momento los han tratado como si fueran, ¿verdad? Pues eso, mascotas, como si fueran perros, y venían y obviamente conocían al cuidador y le tenían cariño al cuidador porque le daba de comer, pero es que eso no es así, eso no es su comportamiento. Así que vamos a tratar, la idea de los santuarios es tratar de que ellos ganen un poco, otra vez, su identidad de lo que son, de los animales que son, que no son animales de compañía, que no son mascotas y que no conviven con el ser humano. Así que sí, la idea de los santuarios son un mal necesario mientras existan los zoológicos. Los santuarios, exacto, son un mal necesario mientras existan.
Malo.
Es lo menos malo, sí, es mientras exista la gente que sigue todavía cazando animales y que piensa que puede tener un león en su casa. Pues no.
Vanessa.
Así que lo que vamos cambiando esa verdad idea, tenemos los santuarios.
Sí, nos ha acabado el tiempo, pero tan pronto tengas información, una vez se establezca en Georgia, te comunicas conmigo para que nos des un update de por dónde anda la cosa con Mundi.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se une al programa Jorge Sanders. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora de Radio Isla 1320 y se une al programa el estratega Jorge Sanders, veterano de campañas. Saludos, Jorge.
Saludos, Ivonne, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes por Radio Isla 1320.
De verdad que esto no lo previmos el viernes pasado. Todavía estamos aquí un viernes después y no hay presidente del Partido Popular. Oh, God. Yo que pensé que ya iba a ser noticia vieja, imagínate, pues nos enterábamos el domingo, juramentaban por ahí el lunes, no sé, y ya hoy era noticia vieja, pues todavía seguimos sin presidente. Y bueno, y han surgido controversias, no sé qué te ha pasado, y tú que eres aquí el estratega político eres tú, el estratega veterano eres tú, así que dame un poco tu opinión de lo que ha sido este proceso en términos de negativos y positivos.
Mira, sin duda es un proceso que obviamente va a terminar con un ganador, pero donde realmente no nadie ha ganado nada y mucho menos la institución. La manera en que se llevó a cabo el proceso el domingo, donde pues no hubo un ganador, se perdió obviamente la oportunidad de comunicarle al país quién es el nuevo líder del partido, hacia dónde se dirige, etcétera. Pero más allá de eso, los visuales que se le dieron al país esa noche, con lo que básicamente terminó siendo una turba de populares, ¿verdad? Los populares que siempre han criticado a las turbas republicanas. Un video que la oposición sin duda va a usar en esta campaña y sabe Dios por cuánto tiempo más. Fue un visual muy malo y obviamente sí. Pues denota desorganización y falta de liderato en cuanto al proceso actual y el liderato actual del partido, pero también entonces empaña la victoria de lo que parece ser una victoria de Jesús Manuel, pero para cualquiera de los dos candidatos que hubiese ganado, porque le robaste básicamente su momento de comunicarle al país su visión y hacia dónde quiere llevar el partido. El proceso se ha extendido a través de una semana para contar escasamente 56,000 votos, que es algo, ¿verdad? Pues que la gente tampoco entiende, ha abierto la puerta a que haya señalamientos de parte de un grupo hacia otro de manejos impropios del proceso, lo cual empaña a la institución también. Así que aunque uno de los dos candidatos, Luis Javier o Jesús Manuel, va a salir, terminar siendo el ganador hoy, certificado como ganador en algún momento de este fin de semana, la institución perdió muchísimo con este evento.
Tienes razón, esa escena lamentable que se dio el domingo en la noche, donde comenzaron a gritarle a Luis Vega Ramos, que eso no lo vi venir y me imagino que él mucho menos. Y esto también un poco porque quienes han estado dando la cara durante este proceso consistentemente han sido Luis Vega, Jorge Colbert, y el comisionado Ramón Torres y un poco también Nina Valedón, pero el rostro que no se ha visto aquí para nada ha sido el del presidente del Partido Popular Democrático, para nada. Lamentable eso y también lo que dices, aquí se cambió el discurso. Al otro día, el lunes, se supone que el discurso que debía reinar era el de renovación, el de los nuevos planes, la nueva visión, la reorganización. Así que se cambió el discurso que ha sido durante toda una semana precisamente la desorganización que ha habido. Y aun cuando hoy se anuncie un nuevo presidente, ya el discurso cambió y va a ser difícil porque la primera pregunta va a ser cómo va a ser para reorganizar un partido que evidentemente está en el piso después de este evento. Pero bueno, retos que tiene de frente el nuevo presidente, las crisis que enfrenta, entre ellas Ponce, Mayagüez, la reorganización de San Juan sin candidato o candidata, la polarización dentro del partido, la reorganización, el código electoral que todavía no acaban de aprobar, reducción de la base electoral, migración de jóvenes, relación con el Congreso quebrada. Y Dios mío, tú sabes, como si no tuviéramos suficiente lo del alcalde de Trujillo Alto, que no tuve la oportunidad de hablarlo contigo el pasado viernes, que fue cuando se hizo público. Lo que pasa es que estábamos pendientes de esta elección especial. Y no sé qué te parece a ti el manejo específicamente de este caso, el manejo de crisis. En el caso de la denuncia por acoso sexual, por hostigamiento sexual de parte del alcalde de Trujillo Alto.
Sí, mira, yo creo que sin duda es obviamente un tema que el próximo presidente va a tener que atender ya mañana o cuando sea certificado, porque las primeras preguntas que van a venir de la prensa van a ser sobre este tema. Y yo creo que es tanto la oportunidad perfecta para el nuevo presidente de tomar una decisión firme y una postura firme, contrario a lo que ha sido la experiencia recientemente con el liderato del partido. Yo creo que es un deber del próximo presidente ser firme, ser directo, ser claro sobre qué es aceptable y qué no es aceptable en la conducta de un oficial electo, tanto en el caso de Trujillo Alto como en los otros casos que mencionas que están en la palestra pública y donde pues se han nombrado un FEI en el caso de Ponce, etcétera. O sea, el partido, si quiere volver a ser opción, ¿no?, y tener una ruta clara y apelar a la gente que tiene posiciones claras sobre temas como estos, pues tiene que dejar esa visión que ha tenido recientemente de dar espacio, de hablar de que los procesos corran su curso, etcétera, y tomar posiciones claras y posturas claras. Y ya que la primera pregunta de la prensa va a ser sobre el tema del alcalde de Trujillo Alto, pues qué mejor momento para definir ese cambio de liderato, ¿no?
Mira, yo creo que han tenido mucho temor en hacer expresiones que son contrarias a la opinión pública. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con temas como los derechos reproductivos de la mujer, que es que ni con una vara larga los quieren tocar. Porque esto es contrario y esto puede afectar. Y pasa lo mismo con estos casos donde ha habido nombramientos de FEI a algunos alcaldes y en el caso de Trujillo Alto, que ellos piensan que es un tema que la gente no quiere. No quiere y no podemos. Es terrible porque lucen espantosos. Y ya ha pasado una semana sin que el Partido Popular haya de manera enfática y clara hecho una expresión sobre cuál es el proceder definitivo en este caso, sin tener que caerle encima al alcalde, porque lo pueden hacer sin tener que caerle encima.
No, sin duda. Entonces, el problema es que todos sabemos o podemos ver en muchos de estos casos cómo va a terminar. O sea, aquí Luis, Liliana y yo hemos discutido a través de los años situaciones como esta, donde por no tomar una posición el partido luce peor al final, cuando las situaciones tienen el desenlace que todos sabemos que van a tener. Entonces, si tú vienes a ver, y le pasa al Partido Nuevo Progresista también, las fuerzas políticas en mayor crecimiento, tanto Victoria Ciudadana por un lado, del lado liberal, y el Proyecto Dignidad del lado conservador, las fuerzas que más están creciendo son las que no tienen miedo a tomar posturas claras e inequívoca sobre temas importantes.
Tú sabes que otra cosa que me ha extrañado muchísimo y es parte de ese mismo mal. He escuchado, la única mujer que escuché expresarse, no sé si fue porque la contactaron los medios, fue la alcaldesa de Loíza, que es la presidenta de las Mujeres Populares. Oye, no era para menos. Y son unas expresiones bastante cuidadosas, pero se expresó con el caso del alcalde de Trujillo Alto. Pero en un momento donde se plantea que las mujeres son la mayoría, por ejemplo, en el Senado, y que tenemos legisladores en la Cámara, yo no he escuchado a nadie, a ninguna mujer expresarse de manera vocal fuerte, y no tiene que ser cayéndole encima al alcalde, volviendo. Tienen que exigirle al partido que inicie un proceso y que establezca de manera clara cuál es la política del Partido Popular con relación al hostigamiento sexual y otros tipos de violencia contra la mujer. Cosa que es que no entiendo, Jorge, te lo juro, no entiendo. Es tan sencillo como decir, nos comunicamos con el alcalde para corroborar que si hubo una denuncia o no y para dejarle saber que estaríamos activando un protocolo o activando el reglamento, las disposiciones de reglamento en casos como este. Tan pronto se toma una determinación, le estaremos haciendo llegar cuál es la determinación de la Junta de Gobierno del Partido Popular, pero que quede claro, no hemos recibido la denuncia, tan pronto la tengamos nos expresaremos, pero digo, respetando los procesos internos también, y ahora que el Departamento de Justicia también se metió en esto, y dejando claro que no, que cero tolerancia al hostigamiento sexual contra las mujeres en los espacios públicos y políticos, y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra la mujer. Mira, es más, grábalo tú que estás allá, al otro lado, y envíaselo a Luis para hacerle un favorcito.
No, es como tú dices, el momento de pedir espacio, yo creo que como país ya lo hemos pasado, ¿no? Y no hay nada malo con que el partido le pida explicaciones a alguien como el alcalde, en este caso, sobre una situación que es pública y sobre la que aparenta haber evidencia. O sea, yo creo que el pueblo no espera menos que eso realmente. Y lamentablemente venimos de un liderato actual que en un momento llegó a decir de que aunque se comunicaba con el alcalde pasado de Trujillo Alto, pues no se discutía el tema de las posibles acusaciones. O sea, el momento para los ambajes y los remilgos pues ya pasó. El pueblo de verdad que exige que tanto el partido como todas sus instituciones tomen posiciones. Y como tú muy bien mencionas, no hay que caerle encima al alcalde. Se puede pedir explicaciones y respetar el proceso a la misma vez, siendo claro de que el partido no acepta ciertas conductas.
Lo puedes hacer mientras le das espacio, sin tener que quedarte callado. Pero bueno, seguimos con este y otros temas. Nos vamos a una breve pausa, así que no se vayan, que regresamos con más de qué es la que hay por Radio Isla 1320. Y regresamos a este último segmento de qué es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, recuerden, en sustitución de Luis Herrero, que está de paternidad. Y me sigue acompañando por ahí el estratega Jorge Sanders, veterano de campaña. Jorge, no sé si acabas de recibir la notificación esta tarde, de hecho, sobre el caso de Mariana Nogales. Esta tarde, luego de que la jueza administradora del Centro Judicial de San Juan concluyera hoy en la tarde que no existía razón para la inhibición de la magistrada en el caso de Mariana Nogales, pues ahí recibimos la notificación de que los abogados de la representante van a ir al apelativo a insistir en la inhibición de la jueza. ¿Qué te parece? Aquí estamos alargando el caso. Bueno, seguiremos hablando de ello toda la semana.
Sí, sin duda. Yo creo que los abogados de la defensa, en este caso los abogados de la representante, están haciendo su trabajo, ¿no? Y parte de la estrategia que ya se había discutido de antemano que iban a implementar era esta, el tratar de alargar, tener más tiempo así con la evidencia que se les presentó que no tenían y ahora pues van al apelativo. Lo que sí es que en cierto punto y en términos de comunicaciones, ¿cuánto tiempo la representante quiere que esto, o sea, cuánto le conviene que se siga alargando? En algún momento se va a ver el caso, en algún momento va a salir a relucir toda la evidencia que tiene el gobierno o que piensa presentar, y en algún momento se van a saber los pormenores del caso. Uno pensaría, de cara a un proceso eleccionario que comienza ya pronto, que la representante quisiera salir de esto lo más pronto posible. O sea, no importa el movimiento que esté representando ni cuánto hayan cambiado los patrones electorales, no es fácil correr una campaña con una acusación y un proceso judicial de ningún tipo pasando al mismo tiempo.
Así mismo es, y en medio de lo que han sido, por lo menos en los últimos meses, las negociaciones de candidaturas coaligadas entre el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana. Yo no sé cuánto esto afecte, si algo. De eso sabes tú más. Pero vamos a ver qué está ocurriendo. Y luego, o sea, está el issue primero de la inhibición de la jueza, que insistirán en que venga otra jueza, quizás con la esperanza de que determine que no hay causa probable para arresto en este caso. Pero también hay un planteamiento que va a ser otro episodio más, que es la supresión de evidencia en el caso de las planillas que alegan los abogados de la defensa que fueron obtenidas ilegalmente. Eso será otro capítulo grande de esta novela, pero es como tú dices, o sea, ¿cuánto más aguanta esto? ¿Cuánto más quieren alargar este caso, esta novela que ciertamente le afecta? Pues yo no sé si es que la representante piensa que esto es publicidad, como dicen, no hay publicidad mala, que toda publicidad es bienvenida, pero en este caso no me parece que esa sea precisamente que eso sea cierto, que sea así.
No, de sin duda maneras, hay publicidad mala. Uh-huh. Y cualquier publicidad que o cualquier noticia donde, por ejemplo, tú mencionas lo de la supresión de evidencia de las planillas posiblemente, por más que traten de hablar de que entonces que cómo las consiguieron, que si Hacienda se las dio, etcétera, pues cualquier noticia va a incluir la línea de la acusada representante. O sea, no es algo que tú quieres alargar nunca.
Sí, sí. Tienes razón. No entiendo la estrategia aquí. Un poco han estado erráticos desde el día menos uno, desde antes incluso de esta vista de la semana del miércoles pasado, anterior, sobre todo con esa primera conferencia de prensa que me pareció algo desatinada. Pero bueno, vamos a tener mucho de qué hablar sobre este caso en las próximas semanas. Pero como sabes, yo no sé, no te he preguntado de Mundi. Lo que podría parecer un tema trivial, obviamente ha levantado pasiones entre unos grupos protectores de los derechos de los animales, pero también otro grupo que en Mayagüez, que son pro zoológico y que le han cogido cariño a Mundi, que se convirtió en un ícono incluso de la ciudad de Mayagüez. No sé cuál es tu parecer específicamente con relación a este caso de Mundi, que me dicen que ya llegó a Florida y va camino a Georgia.
Mira, sin duda yo entiendo el apego que le tenía a la institución que fue en un momento el zoológico de Mayagüez, la gente de Mayagüez y del área oeste, y puedo entender el cariño y las buenas memorias de un tiempo anterior, pero la realidad es que de hace mucho tiempo para acá, el zoológico de Mayagüez no era una facilidad a la altura de lo que se espera que sean facilidades como zoológicos y santuarios de animales hoy en día. Y la realidad es que el mundo entero se está moviendo y alejando del sistema de zoológico tradicional, como era el de Mayagüez, a básicamente unos o santuarios o centros de protección de especies en peligro de extinción.
Como los cientos de animales que ya no se ven.
Correcto. Y en ese sentido, pues era una institución y una facilidad anacrónica que, para colmo, para llevarla a lo que debería ser y lo que tiene que ser hoy en día, costaba demasiado dinero. Mientras tanto, por mucho tiempo había animales sufriendo allí. Así que algo se tenía que hacer, y en este sentido yo creo que para el bien de los animales es lo mejor que podía pasar, ya que la inversión que se requería para llevar el zoológico de Mayagüez a ser un santuario y una facilidad acorde con lo que se espera de ese tipo de facilidad hoy en día, pues era demasiado, y realmente no teníamos la capacidad aquí en Puerto Rico para hacerlo.
Sí, a mí me da mucha pena con la vida que ha tenido Mundi y muchos otros animales que han sacado de manera penosa y vergonzosa. Esto es un tipo que sacó a toda una manada de casi 70 elefantes africanos para venderlos. Una cosa atroz. ¿Cómo es posible que se permitan cosas como esa? Y deja tanto malo que decir de todos los seres humanos, entonces que no podamos entenderlo. Este no es el hábitat para ella. Sé que le cogimos cariño, que hacemos todo lo que, qué sé yo, lo que entendemos mejor, pero mira, sí, que ¿cómo vamos a poder mantener a Mundi si ni siquiera tenemos la capacidad de atender 7,000 7,000 querellas de maltrato de menores de edad que no han sido investigadas todavía de las 10,000 que se habían anunciado en diciembre pasado. 7,000, Jorge, niños que no han sido, que muchos quizás han sido hasta víctimas de agresión sexual y no han sido investigadas, imagínate. No podemos atender a nuestros niños, vamos a estar pensando en atender zoológicos en este país.
Ay, Jorge, no, ¿y cuánto Jorge. Tiempo ha pasado? Recordemos que desde los tiempos de la campaña del 2012, cuando era la secretaria de la familia Yanitza Irizarry, se hablaba de miles de querellas, así como hoy en día. O sea, es algo entonces que ya lleva más de una década el Departamento de la Familia con miles de querellas sin atender sobre nuestros niños, los más vulnerables.
Jorge, desde el 2016 hay querellas. Desde el 2016, tú puedes creer cosas como esa. Desde el 2016, hace 7 años, niños que probablemente fueron víctimas de agresión sexual, lo que te digo, desde el 2016, pues no hay recursos. Y estamos pensando, a veces pensamos, no sé dónde tenemos las prioridades bien distraídas en este país. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a ver si, mira, no recibí resultados finales de la elección especial del Partido Popular. Puede ser que esto se estire hasta mañana. Así que yo no te veré y no sé si te veo el próximo viernes. Pero de todas maneras, gracias por acompañarme en estos 2 viernes de esta semana.
Gracias, Ivonne. Gracias a ti, a los radioescuchas.
Vale, que tengas un buen fin de semana de madres y que lo pases con, igual que ustedes, que tengan un extraordinario Día de las Madres con su familia, con sus hijos, con su mamá, con sus hermanas, con sus amigos. Gracias a todos y a la audiencia. Hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar nuevamente un día más con ustedes hoy. Así que hasta el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.